arranca un nuevo episodio de Tercer Mundistas, el podcast.
Señores y señores, Tercer Mundistas Podcast, mi nombre es Lucas, el padre primerizo en problemas, laburiente.
Yo soy Víctor, el siempre hidratado Medina.
¿Siempre hidratado? ¿Hidratado siempre?
Sí, siempre. Siempre.
¿Nunca te falta una botellita?
O sea, no, jamás. O sea, Lucas, yo la hidratación primero. ¿Sabe que mi regla es Cristo y la hidratación primero?
Ah, sí.
Esa es mi regla.
¿Fuiste católico vos?
Soy.
¡Ah, sí!
Yo soy católico.
¡Ah, sí!
¿Sí?
¿Y crees que hay un Dios todo?
No, pero soy católico.
No sos católico entonces.
¿Me bauticé?
Pero no tiene nada que ver.
¿Qué es esto? Catholics explaining.
Es Catholic explaining. O sea, no. Sí, bueno, en teoría sí, si estás bautizado sos católico, pero bueno, no, pero...
Yo, mientras me arrepienta antes de mi lecho de muerte y sea bautizado, bueno, yo, mi culpa no es que mi religión sea así de fácil.
Víctor.
Bueno, no sé, eche la culpa al mismo Cristo por hacerla tan fácil.
Víctor, no vas a entrar al cielo. Sabes
puede
que no.
Ser.
Si hay, no vas a entrar.
No, mire esto, yo soy... católico culturalmente, es lo que soy. Pero la verdad no creo en la iglesia católica ni en ninguna iglesia. Pero culturalmente soy católico. Pero es que si no me digo católico, no puedo decir Dios mío. ¿Sí? ¿Entiendes?
Sí, lo entiendo.
Pierdo expresiones claras o decir Cristo Santo.
¿Cristo Santo? ¿Qué se dice como, Cristo Santo allá?
Claro, o no. Usted puede decir cualquier figura religiosa, o al menos Virgen María. Usted puede decir, en Venezuela, usted puede decir cualquier figura religiosa para demostrar un susto o sorpresa.
Ahí va. No, pero vos no vas a entrar, Víctor. En cuanto entres, Dios va a abrir, va a agarrar un iPad y te va a mostrar todos tus tweets.
Si hago buena guita, si hago buena plata, le digo, conchale, Dios, déjeme pasar ahí, mira, aquí tengo.
Cómprese algo bonito, Dios. Y le pones los billetes en el bolsillito acá.
Hay un chiste de Bo Burnham que es bien intenso, que habla de las religiones, que son fastidiosas. Y que dice, ¿por qué no pensar que tal vez este es el cielo?
Sí, en la canción, uh-huh. ¿Cuál es? From God's Perspective.
Ajá, dices. Y en verdad es un buen pensamiento, porque la gente, todas las religiones siempre andan estilo los infomerciales, y que aún hay más. En vez de pensar y que no, esto es lo más, o sea, esto es lo que hay.
Esto es todo, chicos. Ya, uh-huh. Ya no hay más allá. Me asusta igual la idea de... Pasa que no nos vamos a enterar si no hay más. Si no hay más es...
Claro, es que por eso es que yo creo que pensar demasiado en la muerte es inútil.
Salpedo.
O sea, porque si hay algo, lo veremos, pero es que si no hay nada, todo lo que pensemos ahorita no sirve de nada.
De nada, porque aparte no te vas a enterar si tenías uh-huh. razón o no, sí, si, no sí, sí. Si no tenías razón. La otra vez leía un hilo de Reddit que decía, era un Ask Reddit, que la gente le pregunta a la comunidad cosas, y decía, gente que estuvo en coma, uh-huh. ¿cómo fue estar en coma? Y o muertos durante unos minutos, lo que sea, y uh-huh. todos decían, nada.
Claro.
No me enteré de nada. Estuve, tipo, un chabón dijo, estuve muerto, no sé, 5 minutos. Nada. Volví y ya está.
Pero yo, en un punto, antes de más joven sí criticaba mucho la religión. Ahorita la critico, pero a forma de como critico cualquier cosa. Criticar por criticar. Pero siento que si no le está haciendo daño a alguien o le está coartando sus derechos... Y la gente feliz con sus creencias está muy, muy bien. Ahora, si usted está en una religión donde está mutilando a alguien por la religión o algo así, ahí sí hay que no lo justifica.
No, claro, no. Por supuesto. Pero bueno, qué sé yo. Cada quien hace de su culo un florero, decía exacto. Mi abuela.
Por eso, mire, agarre esa frase y dígasela al Lucas de hace 5 minutos que no me quería dejar ser un mal católico.
Yo, pero yo, no, está bien.
Arriba tenés... Cristo. Yo soy Team Cristo. Hashtag en los comentarios. Team Cristo.
¿Vos sabías que yo, vos sabías que yo tocaba en una murga cristiana?
Sí, me digo, a mí siempre me ha impresionado su cristiandad.
Es que, pero es que me la impusieron. Me la impusieron.
Tampoco creo que a mí a los 3 años me dijeron, ajá, mire, esto es lo que tengo.
Estos son los panfletos. No, me la impusieron y bueno, era. Pasa que era divertido igual, porque es como ir a un club. Era como ir a un club para mí esa iglesia, ¿entendés? Entonces yo la pasaba bien y tocaba en una murga y tocaba el redoblante, después tocaba el piano cuando me pagaba mi abuela, y ya era más grande, ella tenía como 14, yo 15, pero nada, y un día dije, bueno, ya, me aburrí, no quiero más.
Ah, exacto, así sé yo, estaba escribiendo la religión católica idéntica, aunque yo he sentido, a lo mejor es porque soy católico y le siembra prejuicios a uno, que la cristiana tiene más... ¿Cómo que se llama? Prohibiciones.
¿Qué decís? ¿La evangélica decís?
Ajá, sí. Que sí. Yo por lo menos, yo sigo por puro ocio. Yo sigo una tienda de ropa cristiana en Facebook. Y las mujeres como que no usan pantalones, ¿no?
No, pero pará, no, eso tiene que ser algo como medio extreme, ¿eh? No sé, mejor, si...
no sé si mi tienda es muy extrema.
Porque hay medio dentro del evangelismo hay gente que es como más ortodoxa.
Y eso yo iba no usa una... pantalón, ¿no?
No sé, la verdad que no sé. Me estás matando. Ahora como que no tengo ese dato. Pero yo iba a una que era como un poco más cool, entre muchas comillas.
Eran los chicos malos, los bad boys del cristianismo.
Los bad boys del cristianismo.
Yo me he puesto a oír mucho porque también sigo una página de memes cristianos, que yo soy un ocioso.
Estás enfermo, vos sabes eso, ¿no?
Claro, yo sigo una página de memes de santería, el catolicismo, el cristianismo, yo sigo a todo. Y ojo, no por consumo irónico, consumo real, mi risa es real.
No existe el consumo irónico.
No, yo no lo consumo.
No existe tal cosa como el consumo irónico.
Hay, qué sé, hip hop cristiano y rock cristiano. Sí, uh-huh. Y son gigantescos.
Sí, yo iba a ver mucho una banda de rock cristiano que se llama, que Argentina, que existe todavía, se llama Kiosko.
¿Y le gustaba?
Sí, es que estaba buena la banda, eran buenos músicos. Y, bueno, y lo que tiene es que esto es como que, por lo menos en los discos que yo escuchaba, como que no era tan explícito el cristianismo, estaba como un poco más disfrazado para que a uno que agarraste, sí, sí, que agarraste con la guardia un toque baja ni se entere.
Bueno, a mí me ocurrió con Matiz Yahoo.
Sí.
Yo por un año lo escuché y de repente yo estaba recitando el Corán.
La Torá.
La Torá. Haz Hashem for mercy. O como que le preguntes a Hashem por piedad, que Hashem es Dios, porque eso lo dicen las letras de las canciones. Yo, ¿qué es esto?
El Corán es del Islam, hijo de
puta. Exacto, bueno, yo soy católico, perdón.
De repente estaba...
Igual seguro también los islamitas mataron a Cristo. Seguro mataban a Cristo también. Algo tienen que ver. Algo tienen que ver en la culpa de la muerte. Pero se acuerda que yo le pasé en estos días hip hop cristiano y rapean bien.
Sí, son buenos, sí, obvio
pero,
que sí.
Pero es trampa porque sabe que en el hip hop y en el reggaetón existe lo que se llama el fronteo, que es como tiradera a alguien invisible, como a todos. Y los cristianos tienen mucha trampa porque ellos usan es a Cristo y así, y cualquiera.
Claro.
Y que ustedes tienen Ferrari, pero yo tengo a Cristo y que, no, sí.
Nah, prefiero el Ferrari, capo.
No, porque, claro, pero usted no puede utilizar a un Dios.
No, es una carta que no vale. Porque aparte todas las cosas que nombran como que están mal, están buenísimas. Tipo, claro. Y con esas drogas, mujeres y mucho dinero. Y yo estoy como, ¿qué tiene? ¿Qué, ¿cuál hay?
Sí, y qué cochale, pero esa vida no me suena tan mala.
No, está muy bien.
O sea, Cristo me suena bien, pero drogas, dinero y mujeres.
Es como, hay una canción de Le Luthier que se llama Los jóvenes de hoy en día, no sé si la escuchaste alguna vez.
No, no.
Que dice, los jóvenes de hoy en día, solo el sexo, y tipo, y nombran todo, drogas, qué sé yo, alcohol, y la canción termina con, los jóvenes de hoy en día no tienen derecho a pasarla tan bien.
Ok, está buena, está buena.
Pero tiene como medio ese mismo formato.
Yo vi un artículo de... No me acuerdo dónde lo vi, que eran como un centennial hablándole a los escritores de series, que uh-huh. cada vez que los escriben en las series, los hacen estilo élite, la serie élite, que tienen orgías, que tienen drogas y todo eso. Y él le escribe y que, díganme en dónde es eso, porque yo tengo esa edad y no lo estoy viviendo.
No sucede, no sucede.
¿En dónde está viendo que está ocurriendo todo eso?
Bueno, eso pasa un toque como vos hablabas el otro día del caso de Euforia.
Euforia, ajá.
Que es como la visión de los millennials sobre los centennials. Como ellos creen que es, y por ahí no es así. De hecho, yo veía Euforia y es como decís, o sea, esto en algún lado debe pasar, pero como que... No sé, claro. Si es que será la cultura estadounidense, pero es como están todos tomando falopa, orgías, y dije, ¡guau, tanto!
Yo creo que es más por generacional. ¿Se acuerda cuando Skins?
Sí, no miré yo, la verdad que no curtí,
bueno,
pero...
Skins era igual, pero de nuestra generación. Drogas y todo eso. Y yo les voy a decir, yo de adolescente, mi ambiente era rockero, y mi ambiente era dar, pero no existen eso, la orgía y todo. Les voy a... ¿Sabe qué hice yo un día que fue lo más loco? Imagínense que en un ambiente rockero, yo era de los más locos.
Bueno, pero vos tenés un pasado igual.
Claro, pero digo, la locura...
No te vengas a hacer acá el católico. que vos tenés un par de historias. Vos tenés un par de momentos, Víctor.
Pero es que... ¿Sabe qué yo odiaba?
¿Te venís a hacer el menonita ahora, estúpido?
¿Sabe qué odiaba yo de mi adolescencia?
¿Qué te venís a hacer? Seguía, chabón.
Que hacia afuera son todos... En esa época era la época de la A de anarquía, ¿no?
Ajá.
Hacia afuera es A de anarquía, rock, punk y todo eso. Y cuando yo decía, bueno, vamos a hacer algo malo. No, yo lo que hago es que me hago un mohawk durante media hora para lucirlo en la noche. Y dije, no, eso no es lo que hay que hacer. Vamos a ir a partir unos vidrios.
Sí, vamos a prender fuego un tacho de basura.
Exacto,
para empezar.
Y así se hacía. Y la gente después no se juntaba ya conmigo, pues porque yo me ponía loco.
Vos tenés que ver una película que se llama SLC Punk, Salt Lake City Punk. Que habla sobre el último grupo de punks que queda en Salt Lake City, una ciudad de Utah que es como una ciudad muy tranquila. Y hay uno que es el más demente de todos, que te juro que sos vos, boludo. Es un chabón así alto, de anteojos, así medio que aparenta muy tranquilo y se descontrola.
Yo me descontrolo
fuertísimo.
Mucho.
Que me imagino.
Yo tenía algo, ¿sabes esa gente? Aquí se llaman pogos, los de...
Sí, los de los recitales.
Ajá. ¿Sabe la gente que es muy poguera y que es muy de pegar y todo? Yo, cuando veía a alguien así, agachaba la cara y se la ponía en el pie y le decía, patéeme la cara. Y me decía, ¿por qué? Yo le digo, ¿a usted no le gusta pegar a la gente? Patéeme la cara. Y se quedaban todos tiesos, no hacían nada y se iban.
Y sí, Víctor, si estás demente, ¿cómo le vas a decir a alguien, patéame la cara?
Lo que yo le quería... Es como demostrar, Eric, que no es tan rebelde si alguien lo reta.
No, pero que aparte, pará, no, porque vos también, que pateame la cara. ¿Qué le pasa a este perverso de mierda? Que tiene un morbo. Le pateo primero la cara, después me pide que le pise las bolas. No,
había
no.
Había uno que les besaba la bota y que, pégueme pues.
¿Por qué en cada episodio vos sos una cebolla con capas cada vez más oscuras?
Y cada vez más descontrolado. Pero ya me controlo mucho, debo decir. Ya soy hipercontrolado.
No, sí. Es que yo desde que te conozco nunca te vi borracho. Imagínate. Ya te conozco hace como 2 años.
Ahora sí, hombre, bueno, bien.
Sí. Ahora consume memes cristianos.
Exactamente. Y tiendas cristianas. Pero es que al igual que Cristo, cuando se perdió en el desierto, yo me perdí, Lucas, pero volví.
Y ahora, si no te molesta, te quiero hablar un toque de nuestro Señor Jesús. Si tenés un segundito.
No, mire, ahora vamos a hablar de alguien que es como Jesús. Ibai.
Uh-huh. Ibai.
El nuevo Jesús.
¿Qué tipo ese, eh? Qué tipo que entendió todo ese chabón.
Sí, es una locura porque creo que es... Creo que estamos viendo en vivo, o sea, ahorita, en la actualidad, el ninja en español. O sea, la persona que de videojuegos brincó a ser una celebridad en la vida real.
Sí, recontra. Y si bien ahora creo, a mi parecer, creo que le bajaron un poquito los números como a Ninja, como a todos. Ajá. Igual sigue teniendo unas cosas tipo 80.000, 90.000, sigue siendo una locura y depende de lo que, en un stream normal, si de repente dice hoy voy a jugar con Neymar, uh-huh. 150.000 personas, 200.000. Pero fue muy loco lo de ese tipo, porque tiene un trabajo atrás, boludo. El chabón viene de muchos años igual.
Claro.
Castear, de relatar partidas de League of Legends.
Pero creo que él tiene algo que muy pocos twitcheros, porque así les voy a decir yo, twitcheros, han logrado, que es que él ya es una estrella fuera de Twitch. ¿Qué es lo que hizo Ninja?
Sí, lo es.
O sea, yo conozco gente que no tiene ni puta idea de cómo meterse a Twitch, que sabe quién es Ibai y ha visto sus videos en Facebook o en Twitter, porque lo que tiene Ibai es que es una máquina generadora de clips.
Pero es que es muy gracioso el tipo. Y tiene un carisma.
Es muy espontáneo. Su espontaneidad es oro.
Sí. Es oro puro. Todo es divertido. O sea, el chabón te saca mínimo tres clips por día. Uh-huh. Tres clips graciosos para Twitter.
O sea, yo creo que Ibai, en otro contexto, sería un improvisador leyenda.
Sí, recontra. Es que para mí el tipo cuando... No sé, pero por ahí lo que le conviene es... Y lo que él quiere es estar desde su casa y no salir. Y lo comprendo. Si gana millones de euros, yo también me quedaría en mi casa. Pero creo que si el chabón quisiese, podría hacer algo en un teatro.
Sí, claro. Es que tiene mucha energía. O sea,
mucha energía.
Y usted y yo, ¿qué hacemos? Ibai, esto es un consejo. Se lo estoy dando aquí directamente. Uh-huh. Le voy a dar dos consejos. Uno, Cristo, el primero.
Dos, hidrátese.
No, ese es tres consejos. Dos, hidratación. Y tres, Lucas y yo, que hemos hecho cosas en vivo. Su carisma en una tarima, esa gente se muere.
Sí.
Porque en vivo, que usted tira energía y usted los mata.
Los mata. Si el tipo, ponele, si quisiera hacer stand-up, ponele, si quisiera hacer comedia, monólogos, si al chabón lo agarra alguien que le enseñe dos, tres puntos básicos de cómo escribir un chiste, yo creo que el chabón la puede romper.
No, yo creo que es que, ¿sabe qué siento? Que en estas épocas está apagado, él se puede hacer algo, no es stand-up, sino más escrito o estilo... Como lo que tiene Nachito.
Sí, sketch.
O un sketch o como una obra, más estructurado. Estilo sí. El video de Ibai, que es muy famoso, lo pueden buscar, que él explicando en la clase de qué forma están organizados.
Sí, sí.
Bueno,
qué buen
Ibai,
video ese.
Escríbanos ya, y le escribimos la obra. Para eso es que este video.
A mí me sigue él en Twitter.
Sí, ah, bueno, ahí está.
Sí, pero porque yo jugué un torneo de Fall Guys que organizó él y tipo nos tuiteamos un par de veces, pero no mucho más.
Imagínense ahora, Tercermundista es la productora de contenido.
Y empieza así y después terminamos vendiendo Biblias.
Exacto. Ojo, pero imagínense una obra.
En todas las partes donde dice Judas, dice Víctor.
Imagínense una obra de humor. ¿Usted ha visto The Life of Brian?
La de Monty Python.
Ajá, la película de Monty Python.
Sí, o sea, no la vi, pero sé de qué va, sí.
Es como Jesús, pero le ponen
Brian.
Exacto, es como contar la vida paralela de Jesús, pero se llama Brian.
Bien.
Imagínese algo así, pero Ibai siendo Jesús.
No, sería increíble.
Que diga, madre mía, he dividido los peces. Madre mía, imagínese eso.
¡Coño!
¡Coño, el agua es vino! ¡Madre mía! Imagínense eso.
No, es muy animal el chabón. Es muy animal.
Ahora, yo ando en una investigación. Yo ando en una investigación. Porque Ibai lleva una semana probando productos venezolanos.
Me está sacando el puesto de veneco honorífico y me estoy enojando.
Lucas, pero yo ya tengo. Hay una tradición. Más que todo en las venezolanas. Los venezolanos también lo logramos. Yo lo he logrado bastante con usted. Ya le voy a dar hasta chimó.
Sí. Ponemos fecha.
Sí.
Ponemos fecha. Lo hacemos para el tercer mundista que viene. Lo grabamos juntos y lo hacemos.
Vamos a hacerlo.
Ya está, listo. Me cansé. Próximo capítulo. Ya está.
Perfecto.
El próximo capítulo.
Chimó el próximo episodio. Perfecto.
Ajá. Perfecto.
Porque ocurrió con Luisito Comunica. Ocurrió con cualquier estrella. Si usted es una estrella de básquet, una estrella de fútbol, que de repente está diciendo que liberen a Venezuela, que saque. ¿Sabe quién es Gianluca Bacci?
Sí, el italiano.
Ocurría lo mismo. Bailaba mucho y que a favor de Venezuela, y que bailo a favor de Venezuela, y que gracias, Gianluca, ya me volvió la luz. Ya volvió la luz en mi casa después de ese baile.
Se fue Maduro. Gracias, Gianluca.
Por ese baile. Después uno descubre que es que estaban saliendo con una venezolana, y la venezolana...
Obvio.
Si algo hacemos los venezolanos es que somos traficantes de cultura.
Sí, no, decímelo a mí.
Luisito...
Yo me estoy cogiendo un venezolano y mírame ahora.
Luisito Comunica en una época empezó a decir mucho mamagüevo. Y yo dije, esto está raro. Ahorita con su novia venezolana haciendo arepas.
Ay, sí.
Ibai ya ha probado mucha malta. Ibai ya ha comido mucho pirulín. Ay, Ibai. ¿A qué compatriota anda casteando?
¿A qué compatriota está, con qué compatriota está jugando el League of Legends?
Exacto.
Con el mouse de carne.
Epa, ¿sabe qué me impresionó muchísimo? Oír a la actriz de Queen's Gambit, de Gambit's Queen. ¿Se olvidó?
Sí, ¿cómo es? Gambito de Dama, de Queen's Gambit, creo. Sí, es argentina. ¿Sabías pero eso?
Es que la oí hablar, es una locura.
Es que nació acá, boludo. Pero habla a la perfección los dos acentos. Es increíble.
Eso es lo que me impresiona, que cuando yo vi la serie, y si me dicen que ella es gringa o inglesa, le creo. Y después la vi hablando más argentino que usted. Quedé loco.
Sí, es increíble. ¿La viste vos, la serie?
Sí, increíble.
¿Está buena? Yo no. La, estoy tipo enojado porque está todo el mundo con esa serie y dije, ay, no la quiero ver, me voy a hacer el rebelde.
Yo entiendo, yo tengo esas rebeldías, yo lo entiendo. Así hice yo con Dark. Esta serie vale la pena porque es una serie, o sea, aborda muchísimos temas nuevos.
Bien.
Y además, ¿sabe que esta serie, gracias a esta serie, yo investigué eso? Lo iba a decir en el Super Increíble Podcast, pero bueno, ya se habló aquí. ¿Subió las ventas de ajedrez y los jugadores online de ajedrez?
Y no tengo dudas.
¿Lo subió?
Había leído que también las búsquedas en Google de ajedrez, ajá, subieron, tipo... Porque rompió récords zarpado, ¿no?
Es que
tipo,
es muy buena. Yo la agarré como por... De hecho, mi novia. Y que la serie de ajedrez no puede ser. No puede ser como ya vamos a ver una serie de ajedrez. Y es muy buena. Muy buena. Mucho. Es una serie como... ¿Cómo le explico?
¿Cómo le explico a mi mujer?
O sea, como que es de ajedrez, pero trata muchos temas de la época. Se parece mucho a Miss Maisel.
Sí, no la vi, pero la de la comediante de la década de los 60.
Tiene que ver Miss Maisel igual, porque Miss Maisel trata 30% de la comedia y 70% de cómo era la vida de una mujer judía en esa época. Y esta trata 30% de ajedrez y 70% de cómo era la vida de una mujer en esa época.
Ahí va. Sí, aparte también la quiero ver por una cuestión de... La tengo que ver para Argentina, papá.
No,
Argentina.
Es que yo cuando la escuché hablar dije, sí, así me puse yo.
Al favor de milanesa.
Y sí, y sí. Empecé a decirle a la pantalla, y sí, YouTube, y sí, YouTube, claro.
¿Por qué hablas así?
Así hablamos ella y yo.
Ay, ay, boludo.
No, de verdad, qué increíble. O sea, porque hablas muy argentino. Eso es lo que me impresionó.
Sí, es que tengo entendido que la chabona se fue a vivir, creo que a los 6 años, a Miami o a Los Ángeles, no sé a dónde, y bueno, y quedó allá, pero habla perfecto, amigo. Habla perfecto.
Así me ocurrió con Viggo Mortensen.
Sí.
El del también. Señor de los Anillos, Aragorn.
Sí.
Pero de repente lo escuché hablar de Argentina y dije, Aragorn es un gaucho.
Aragorn es de San Lorenzo. Fanático, fanático enfermo de San Lorenzo.
¿Y él nació aquí?
Que, si no me equivoco, nació acá, Viggo Mortensen, ya te digo. No, nació en Nueva York. ¿Y por qué?
Porque habla argentino, porque ¿por qué veía...
¿Por qué es tan argentino?
Veía Floricienta.
vivió... Ok, ok, ok. En 1960 se trasladó con su familia a América del Sur. La familia se desplazaría a Buenos Aires. Ok, está bien, sí. Vivió en Argentina hasta los 11 años.
Ah, claro. Ah, pero él habla argentino perfecto.
Sí, perfecto. Perfecto también.
¿Sabe qué es raro cuando uno se entera ¿por qué? Eso?
Porque
que...
veía Floricienta, dijiste.
Sí, veía mucho. De ahí agarré el argentino. ¿Usted se acuerda de la banda Los Hansons?
Sí, claro. Ellos, la de los tres hermanitos.
Ellos vivieron en Venezuela.
Esto ya me lo habías contado, me parece.
Pero, ¿sabe qué es rarísimo? Le ocurre a usted con Viggo Mortensen, hasta a mí. Cuando uno se imagina que alguien habla en español, ¿sabe que usted está acostumbrado a que hablen o medio gringo, que hablan así? O mexicano. Yo un día escuché a los Hanson hablar y hablar venezolano y fue tan raro. Sí.
¿No te coincidió la cara con lo que estaba pasando?
¿Por qué hablan venezolano?
¿Viste un video de los Hanson ahora?
No.
¿Te viste alguna vez un...? Porque uno recuerda de el video de... Chua,
ajá. No era Mbap, es un Mbap.
No, lo sé. Bueno, yo cantaba chua y bambachua. Eso, así se cantaba en Yorkiza.
Yo también. Esto lo aprendí ahorita. Yo cantaba rumpan, rumpan, pam, pum, pam.
Esto lo aprendiste el jueves.
¿No le pasa con canciones en inglés que ahorita intenta cantarlas? Dice, esta mierda decía esto.
Sí, obvio. Obvio. Acá había en un programa de... Que no me acuerdo si eran Basta de Todo, un programa de la Metro, no me acuerdo cuál era, tenían un segmento que se llamaba Canciones Locas. Ahí va, uh-huh. Por eso, todo el mundo, porque no me acordaba el nombre del coso. Canciones Locas, creo que era. Y agarraban canciones y partes de esa canción y decían, ¿qué está diciendo en español? No está diciendo tal cosa. Y agarraban Don't Speak, de No Doubt. Uh-huh. Ajá. And I don't need your reasons. En esa parte decía enano mi chorizo. Nunca más pude volver a escuchar esa canción sin decir enano mi chorizo.
Claro, le cambió uno la vida. Igual que Obama y Self.
Sí. Ajá.
La de Obama Self. Obama es un elfo. Listo, eso es.
Listo, para siempre. ¿Qué te iba a decir? Lo de los Hanson. Ajá. Que yo tenía el video ese en la cabeza, el de Mbap o el de Chua, según donde hayas nacido. Y que de hecho yo creí que eran pibitas la primera vez que los vi.
No, hay un episodio de Padre de Familia de eso, que están hablando de las mujeres que le gustan y Quagmire, ¿sabe cuál es Quagmire?
Sí,
Psycho.
Sí, claro, claro.
Menciona al hermano del medio y ellos le dicen y que... No, pero él es un hombre. Y él se ríe y dice, no, muchachos, ya, dejen el chiste. Yo he hecho muchas cosas por él. Y dice, no, en serio, él es un hombre.
Bueno, pero ves el video de Grand Days. Obviamente ya está, crecieron. Y son otros tipos, boludo. Uh-huh. Otros tipos. Pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy a todo esto?
Le quería hablar de realities.
Uf.
El mundo de los realities.
Tengo un par medio psicos de acá de Argentina que estuvieron
por
bien.
Por eso. Quiero hablar de realities. ¿Qué reality es lo que más le han gustado? ¿Qué le fascina a los realities? ¿Qué realities cree que le cambiaron la vida? ¿Cuáles odia?
Muy bien. Bueno, me encanta esta pregunta.
Okay.
Me encanta. Yo creo que ahora los que más me gustan son de cocina. Pero porque a mí Netflix me arruinó la cabeza con los realities de cocina. O sea, con la cocina en general. Empecé a ver mucho Chef Table y qué sé yo. Y bueno, ahí arranqué. MasterChef, me vi tantas temporadas de MasterChef. MasterChef, Top Chef, Bake Off. Después de The Great British, no sé qué. No, The Big Family Cooking Showdown. Ese también está en Netflix. Un montón.
No, pero ya es que inventan demasiado. Ya es que si primos que cocinan entre sobrinos y tíos, o sea, ya no saben a quién mezclar para poner a cocinar.
Ya no saben. Bueno, está Sugar Rush también, que es otro también, pero ese es más de pastelería.
Y hay uno que se llama como Bake Off, ¿no?
Sí, Bake Off. Bake Off ese es como tipo internacional corte MasterChef, ¿entendés?
Yo vi uno que me llamó mucho la atención una vez, fue corto, no me acuerdo dónde lo vi, yo creo que más nada vi el tráiler y me gustó la premisa, que era llevaban a mamás, o sea, el hijo era el que las inscribía, los hijos, ¿saben? Cuando dicen que si no, es que la mejor milanesa es de mi mamá.
Ajá.
Entonces iba y el chef intentaba replicar la receta de la mamá y que le quedara idéntica, y al final el hijo tenía que decir cuál era la de la mamá y cuál era la del chef.
Muy bueno. ¿Y dónde lo viste eso?
No sé, yo creo que vi un trailer en YouTube, pero no recuerdo dónde era. Pero era eso, era un chef que replicaba las recetas de la mamá y le ponía, o las de la abuela o las de la tía, y se la ponían los dos y le decían cuál es cuál.
¿Cuál es cuál? Hermoso. Hermoso. ¿A vos cuáles te gustan? ¿Cuáles son tu...?
Bueno, yo la verdad no veo reality, sinceramente. Actualmente no veo ninguno, pero yo tuve dos épocas enfermas con realities. Uno fue Señorita Laura. No sé si aquí hay. Es estilo Caso Cerrado.
Ah, ok. Sí, bueno, hay.
Pero Señorita Laura es una peruana y eso era increíble, Lucas.
¿Por qué?
No, es que sabe cuando ya dicen, ¿sabe qué? No me importa. Y entonces que si el marido se murió y ella le grita a las cenizas, llevan las cenizas a la silla, se ponía a gritar a las cenizas y de repente... Si había una ceniza, usted sabía que el marido en verdad no estaba muerto.
No,
y que en algún punto iba a entrar. O sea, es que ya era como que usted sabe... O sea, buscaban la forma de hacerlo surreal y yo lo disfrutaba.
Está perfecto. Bueno, acá sin ir más lejos... En la versión argentina estuvo Juanpi Carbonetti.
¿Sí?
Sí, estuvo, fue a un caso, no me acuerdo de qué, obviamente, nada, todo.
Es comediante, ¿no?
Es comediante. Juanpi Carbonetti es un comediante de acá. Y lo llamaron para hacer uno y el chabón fue. Y fue bueno, Nico de Trasifo, en reality.
Ah, pero él fue como uno de buscar pareja,
ese,
¿no?
A Cupido fue. Cupido era un reality increíble de acá. Que era tipo una cita ciegas, los sentaban así en dos sillones, o sea, no se veían, ¿entendés? Uno estaba sentado acá y el otro acá, y charlaban un rato, media hora, ponele, y si, tipo, después, siempre sin hablar de las apariencias físicas. Y después de un rato, bueno, si decían que sí, los juntaban y se daban un besito.
Está
el video de eso en YouTube.
En Venezuela fue muy famoso uno que se llamaba 12 Corazones, que era el horóscopo.
Ah, ¿y
pero era como el horóscopo, o sea, que 12 hombres, 12 mujeres, o 6 y 6, pero cada uno en un signo. Y lo mismo en todos los concursos, como que se decían cosas, quién se iba eligiendo, pero recuerdo que una vez, que eso sí me pareció una locura, ha sido la cosa más demente que yo he visto, hicieron 12 corazones kids.
No.
Y yo apenas vi esto, dije, no, esta idea no sé quién la probó, pero está mal.
Esto está muy mal. Bueno, yo tenía una, tuve una época que los realities de música de cantantes me encantaban también. Oh, claro. O sea, para mí el mejor reality de la historia argentina es Popstars, que de ese yo hasta hablo en mi show. Todo.
Ese me lo ha contado. No, pero yo amo los realities, yo le voy a decir, yo no amo los realities de música. Yo solo amo los blind audition. Es lo único que amo.
Es que tipo de The Voice.
Ajá, o sea, lo que los jueces se voltean. Yo busco en YouTube Best Blind Audition y ya. No me gusta después lo que sigue, que los ponen a mezclarse entre ellos y unos
no,
retos.
Eso
y
no. No, eso es una verga.
Quiero ver jueces sorprendidos. Y le toca. Y es divertido usted enterarse en dónde fueron a morir las grandes celebridades. Que si de repente usted vea... Bueno, por lo menos yo me enteré que el Puma José Luis era juez aquí.
¿Es juez de acá? Claro que es juez de acá.
Por eso, yo no sabía. Y por lo menos hay que si... Yo el otro día vi como unos...
Montaner es juez de acá.
Exacto.
Es tipo, están los dos juntos, de hecho. Ahí tenés dos venezolanos al precio de uno.
Unos de Salserín fueron jueces, creo que en Costa Rica o en México. Creo que Servando y Florentino fueron jueces en Costa Rica o en México.
Es que ¿sabes la plata que le ponen a esa gente?
Claro. Mucha.
¿Sabes la plata que debe haber?
Maluma muchísimo. Era juez en México.
También. A Maluma la que le deben haber puesto encima. Porque aparte son es largo el reality ese. Sí, es largo. O sea, sí. Y pagar el tiempo de Maluma para que esté ahí.
Sí.
Olvídate. Acá hicieron uno muy bueno. Muy bueno. Hicieron dos temporadas. Se llamaba Perdidos en la Tribu. Que llevaban a un par de familias así de clase media, algunos clase alta, qué sé yo, los llevaban a una tribu en África y tipo y vivían con ellos un tiempo. Y después hicieron la otra versión llamada Perdidos en la Ciudad, que los trajeron a los de la tribu a vivir con ellos acá.
Y después y que tienen que regresarse, ¿no?
No, yo me quedo acá, pa.
Deberían hacer uno de, así de sacar gente en Venezuela y no la regresan.
Que se terminó la grabación, pinga que se terminó la
pero
grabación.
Es que sabe que lo que me molesta hacia los reality es que la forzan demasiado, que por lo menos empezaron Survivor, bien, las versiones de Survivor. Yo ahorita vi uno porque vi la publicidad, era agarran a una pareja, la ponen a sobrevivir en África desnudos.
¿Para qué?
Eso me pregunté yo, desnudos.
¿Para qué tanto? Es un montón.
Sí.
¿Y qué es de acá eso o no?
No, pero lo pasan en Discovery Channel o en algo de eso, en uno de esos canales.
Qué feo empezar desnudo, lo que sea empezar desnudo. Yo ni duermo desnudo, imagínate.
Yo no duermo desnudo tampoco. No puedo dormir desnudo.
No entiendo a esa gente. No, toda la sábana llena de pito.
No, pero allá es en África peor, la sábana llena de pito. Ahí sería peor.
Y aparte tenerte que hacer un taparrabo con un mapache muerto.
No, ni se lo hacen porque como que todo... Yo no sé para qué están desnudos. En verdad no entendí la lógica.
No, es como Survivor al extremo. Bueno, acá hubo una versión de Survivor que se llamaba Expedición Robinson.
En Venezuela se llamaba idéntico.
Expedición Robinson. Ajá. No sé si es Survivor. No sé si tiene exactamente la licencia, pero es la misma mierda. Ese fue muy famoso.
Allá también. De hecho,
muy famoso.
¿Usted sabe quién es Leopoldo López?
¿Por qué me suena Leopoldo López?
Porque es un preso, o sea, era candidato presidencial. Maduro lo tuvo preso, que si por 5 meses se escapó de la cárcel.
Ahí va.
Como uno de los líderes de la oposición de Venezuela. Esposa de él que se llama Lilian Tintori, que ahorita es una de las emblemas de la lucha por la democracia en Venezuela, estuvo en Misión Robinson.
Muy bueno, pero ¿en qué año se hizo? Porque acá se hizo ponerle, creo que en el 2001, 2002.
Allá debe ser esas mismas. Yo estaba en bachillerato, debe ser esos mismos años.
Fue medio por esa época. ¿Allá hubo Fort Boyard?
No.
Fort Boyard es uno muy lindo que está todo en YouTube, de hecho. Pero este te demostraba que esto era 90 y picos. Okay. Antes de la debacle del 2001, uno a uno, o sea, había plata para la producción. Se iban a una especie de cárcel que está en medio del mar en Francia. Y tipo, es como lo que fue una cárcel y estaba llena de juegos y de pruebas físicas, de ingenio y qué sé yo. Y tipo, llevaban a todo el equipo, un equipo de gente con un famoso, y lo llevaban ahí a hacer el programa. Por capítulo, lo llevaban ahí a Francia, ¿entendés?
Estilo un escape room, pero increíble.
100%, no lo podría haber descrito mejor.
Está bueno.
Pero una producción.
Y el país quedando en la quiebra porque tiene que subsidiar ese dólar.
Exactamente, pleno 1-1, amigo. Imagínate la plata que había, boludo.
En Venezuela hubo uno muy famoso que seguro hubo aquí, se llama Protagonistas de Novela. ¿Sabe que las novelas allá son muy fuertes?
Sí, claro.
O sea, tienen mucha fuerza. Entonces era como un reality donde estaban eligiendo a los actores de las siguientes novelas.
No.
Eso allá fue muy, muy grande. Y lo peor es que los ganadores nunca actuaron en ninguna novela. O sea, nunca le dieron un personaje digno.
Y no. Pero eso también hay como una especie de maldición.
Sí, la hay. Muy poca gente ha sobrevivido a un reality.
David Bisbal. Deja de contar.
Kim Kardashian.
¿De dónde?
Ella era la amiga de Paris Hilton en el de Paris Hilton.
Claro, sí. Pero ella se hace famosa por eso. O sea, yo sabía que era la amiga de Paris Hilton. No sabía que se hizo famosa
por
Simple Life. ¿Por eso?
No, ella no estaba en The Simple Life. Ella estaba en el otro.
Paris Hilton tenía uno...
Antes, ella empezó con los realities antes. The Simple Life era uno que tenía antes. Ella era la amiga. Después agarró tanta popularidad que empezó a hacer estilo un spin-off. Que eran las Kardashians. Y ahí ahora sí, montaron su imperio gigantesco y sin sentido.
Gigantesco. ¿La viste la entrevista de Letterman a Kim Kardashian?
No, vi la de Kanye. Me gustó mucho. Y eso que el personaje de Kanye a mí no me cae bien, pero lo entendí.
Bien. Yo vi la de Kim y también. A mí ella, la verdad que no es santo de mi devoción, ya que estamos en el tema catolicismo. Pero pero la vi ahí en la entrevista y dije, es una mina centrada.
Claro, pero es que usted ve cuántas temporadas hay de las Kardashian. Póngale 11, 12.
Sí, muchas.
¿Y cuánto Cristo se menciona? Muy poco. Cero. Entonces, cero, ¿cómo me va a gustar ese reality? No, pero si hay gente... Bueno, One Direction.
One Direction, es verdad.
One Direction.
Sí. James Arthur, el inglés, el británico también, ese salió un British Idol, Got Talent. O sea,
pero sí hay como una ligera maldición, porque... Para lo grande que es rarísimo que la gente no triunfe a ese nivel.
Adam Lambert también, otro.
¿Ese es cuál?
Ese salió, el que ahora canta en Queen, salió de American Idol.
¿En Queen?
Sí, amigo, toca con Queen.
¿Y es Queen ya no Queen, se extinguió?
Queen y Adam Lambert. O Lambert, no sé cómo quieras decirlo.
Ah, pero hicieron como otra versión, estilo Sublime with Rum.
Claro, eso.
Ok, ok.
Vos el otro día no sabías quién era Brian May, así que no me extraña.
No, yo creía que Aerosmith se llamaba el vocalista, o sea, que él se llamaba así. Que Steven Tyler se llamaba Aerosmith.
Sos un hijo de puta, ¿eh? Bueno, el otro día que tiraste Cranberry Fields.
Ajá, Cranberry
Fields. Cranberry Fields.
Ah, porque le estaba diciendo a Luca que a mí me gusta mucho lo fabuloso Cadillacs. Me gusta muchísimo. Y le dije a Lucas que yo la canción de Cranberry Fields la conocí por ellos. Y Lucas, ¿qué canción es esa? Digo, la de los Beatles, idiota.
Y mal escrito los Beatles también. Escribiste Beatles. Con doble T.
Y Lucas pues, me dice que es Strawberry. Y yo le digo,
Strawberry Fields Forever.
No sé para qué le ponen las frutas igual.
Ay, qué sé yo, amigo. Qué sé yo. Pero
no es culpa mía.
No es culpa mía.
Yo fui... Ajá, ¿qué iba a decir?
Que me acordé justo ahí que lo escuché ahí a Aguacate ladrar. Había acá un programa que era, si quieres, un reality también, si quieres, se llamaba El Portal de las Mascotas. ¿Alguna vez te lo nombré ese?
No.
El Portal de las Mascotas era un programa donde iba gente con sus perros y qué sé yo. Y la papa del programa era, tipo, había gente que iba con perros que encontró y decía, che, encontré este perro, ¿de quién es? Entonces la gente que se le había perdido un perro miraba el portal de las mascotas.
Ah, bueno.
Para ver si habían encontrado a su pichicho. y mi tía una vez encontró un perro, fue al portal de las mascotas y apareció la dueña, entonces mostraban el reencuentro del perro poniéndose loco. La paja es que el conductor del portal de las mascotas, Raúl Portal, que si no me equivoco se murió hace poco.
Ah, se llamaba el portal de las mascotas porque el apellido era Portal.
Sí, Portal, sí. Defendió al padre Grassi, que era un, que es un pedófilo condenado. Lo defendía.
Ah, claro, pues porque él era pro perros, no pro niños.
Claro, claro. Una cosa es una
el
cosa.
¿El padre tocó perros o niños? Niños, ah, ok.
Ok, ok.
A mis perritos si no les hagan nada.
Nada de nada.
Yo fui adicto en una época, pero adicto feo, a Camioneros en el Hielo.
¿Qué es eso?
Es increíble, Luca. Es un programa de camioneros, de gandoleros, de camioneros, que van por las rutas de Canadá y Alaska en temperaturas que si menos 25 grados, menos 20 grados. Entonces, son las aventuras de ellos y es una locura. Es que si, o sea, de repente había como una vía y decían, esta vía en realidad es un, en verano es un lago, ¿no? Esto, o sea, que esto es hielo. Y tengo que pesar el camión porque si pesa más de lo que debería, se puede partir cuando yo esté ahí.
¡No!
Y el tipo iba lentico, 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 y a veces se deslizaban y entonces quedaban en tormentas de nieve y tenían que llamar a otro camionero para que lo rescataban. Todo esto a menos 25.
Eso es muy extremo, ¿eh?
Me fascinaba, me fascinaba.
Muy extremo. ¡Qué locura! Me gusta el plot.
Sí, sí, está bueno. Claro, porque usted dice, o sea, llega un punto en que usted dice... Esa condición, o sea, ese trabajo es una de mí. O sea, esos tipos que tienen ese trabajo prácticamente son héroes.
Sí, re contra. Por eso los sindicatos de camioneros son tan, tan fuertes, tienen tanto claro. Poder, porque transportan todo, todo bueno, lo
y,
que vos...
Y esto eran a lugares, por lo menos, llevan el combustible a lugares y que si, si yo no llego a ese pueblo, no anda.
Claro, exacto. Exacto.
Era muy bueno, bueno, era muy bueno.
Lo voy a pispear. Debe estar en YouTube, seguramente.
Seguramente. Camioneros bueno, en el hielo.
Camioneros en el hielo. Alerta Aeropuerto, me vi todos los capítulos que existen de Alerta Aeropuerto, me los vi todos.
Yo como migrante decidí no verlo.
Te ofende, ¿no?
No me ofende, sino que después voy a ser un loco paranoico.
Claro, claro.
No, después digo no...
Bueno, mi sobrina no quiere viajar en avión porque mi papá mira Alerta Aeropuerto siempre en la cena. Tipo cuando, entonces mi sobrina va a la casa de mis papás y mi papá está viendo Alerta Aeropuerto y el otro día me dijo, yo no quiero viajar en avión porque me van a meter presa.
Claro, porque para
una... Le dije, no, gorda, es si llevas droga, no es si llevas un peluche.
Pero claro, en la mente de ella, usted va preso porque la policía es mala.
Claro, exacto.
O sea, va preso, porque ella no entiende muy bien lo que llevan. Ella dice, su sobrina le está diciendo en secreto que está llevando droga.
Ya, adentro del peluche.
Y usted no le quiso entender.
No, pero a mí me gusta Alerta Aeropuerto. Me gusta porque, primero que, no sé, yo muchas veces lo veo en stream y nos divertimos, tipo, ni bien aparece la valija y le sacan un paquete, decimos, apostamos, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto tiene?
Bueno, si está, o sea, ya ustedes son nivel élite en Alerta Aeropuerto.
No, yo te veo un cargamento, yo te veo una valija y te digo cuánto pesa. Tus ojos están entrenadísimos para la foto.
Usted va aquí a Ezeiza a jugar, ese lleva droga, ese no.
este lleva tragada. No, ¿sabes lo que? Porque muchas veces tragan las cápsulas.
Claro, entonces, los ediles.
Claro, y se ponen a mirar las radiografías y tipo, no es súper concluyente una radiografía. Y entonces están como debatiendo los polis y yo te digo tipo, este tiene, este no tiene. Y apostamos cuántas se tragaron, ¿entendés? Todo lo volvemos una timba, un casino.
Claro, un juego ya. O sea, Alerta Aeropuerto, sé de qué es, porque como que a través de los memes y todo sé, pero yo sé que uno de los más duros es el aeropuerto del Dorado en Bogotá.
Sí, sí, sí.
Y yo un día venía de Ecuador a Venezuela, hacía escala en Bogotá, ¿no? Uh-huh. Y la policía, de verdad, o sea, es de los más estrictos, el control en los aeropuertos es estricto. Y agarraron a una señora, ¿no? Y yo dije, esta vieja tiene droga de una vez. Dije, yo sí la veía sospechosa. Y la agarran y lo que tenía era una botella de ron.
Oh. ¿No?
Que se le iban a quitar, se le iban a quitar, se le iban a quitar, se le iban a quitar. Y la tipa de la rabia dijo, pues no me la quitan, me la bebo. Agarró, se la bebió a pura rabia. Cuando iba, le quedaba como 25%, se desmayó la vieja.
Rock.
Ella dijo, pero esta mierda no me la van a quitar. Porque ella lo que decía es, ustedes se la van a quedar ustedes, era lo que decía.
Y seguro.
Ustedes me la... Y la vieja dijo, me prefiero bebérmela. Y se yo creo que perdió el vuelo porque se desmayó.
Obvio, obvio que perdió el vuelo. Bueno, no sé quién contó, que no me acuerdo ahora, que se había comprado una pata de jamón en España y en el aeropuerto no se la dejaron pasar y le tiró perfume arriba.
¿Para qué?
Sí, para que no se la puedan comer. Dijo, no me la dejas pasar, listo. Y le tiró todo perfume arriba.
Yo una vez llevé los aeropuertos de Venezuela. El de Caracas tiene un poquito de orden. Los del resto de aeropuertos es como... Pff. Y yo llevé una vez una cosa más ponche crema. Le tengo que dar. Es una bebida navideña de licor, pero es muy dulce. Se parece como al Baileys.
Sí, sí, claro.
Imagínense como un Baileys, pero esto era de sabores, de avellana y eso. Es como un Baileys, pero en vez de whisky, de ron.
Bien.
Y tenía sabores y todo, y obviamente sabía artesanal. Yo llevaba, bueno, obviamente exageré, porque se la llevaba a mis amigos en Caracas, se la llevaba de San Cristóbal, llevaba 6 botellas en un carrión.
Vos también. Y, no se puede pasar esa cantidad de líquido.
Ay, bueno, ¿y usted quién es? Alerta Aeropuerto. El oficial de Alerta Aeropuerto.
Aeropuerto El Dorado, Colombia.
No, y yo tenía, puse 2 arriba, o sea, puse 4 abajo entre ropa, ¿no?
Uh-huh.
Luego puse otra capa de ropa y luego puse otra 2 para protegerla, ¿no? La policía abre la puerta, la bicha me ve y fue como indignada. Eric, pero ni las escondió, ¿qué tal? Y yo, lo que pensé rápido fue, yo creo que si no peleo y dejo que se lleven estas, no van a encontrar las otras 4. ¿Y fue así?
Mira.
Ella sacó las 2 y yo, no es posible. Y yo, perdón, oficial, en verdad no sabía, pero es que me lo pidieron y esto lo hacen en mi casa. Cerré mi maletica, me fui y llegué con, bueno, perdí 2, pero llegué con 4.
Muy bien, Víctor.
Llegué con 4, sí.
Bueno, yo tuve una situación similar en el aeropuerto, en un aeropuerto de Neuquén. Nos habían dado, la última vez que fui a hacer show, nos habían dado, el productor nos dio una caja de unos vinos que estaban buenísimos, unos vinos que eran bastante caros encima. Encima re rata yo, porque el chabón me había dicho una vez hace un montón, te voy a dar una caja de vino, y yo la última que fui le dije, dame la puta caja de vino, quiero llevarme vino. Y llegué al aeropuerto y le dije, ¿lo puedo despachar esto? ¿O lo puedo llevar arriba? Y me dijo, no lo puedo llevar directamente, me dijo.
Y yo le dije, ¿por qué? Claro, es que cuando vio que eran caros, dijo, no hay forma.
Dijo, no lo puedo llevar. Yo le digo, no, pero lo tengo que llevar. Me dijo, no lo puedo llevar. Le digo, bueno, lo saco afuera y se lo regalo a alguien, entonces. Tipo, y me estaba como encarando. Me dijo, no, bueno, vení, llévalo.
Rata. Era para quedárselo, era para quedárselo.
Obvio. Le dije, no lo puedo llevar. Le dije, bueno, me lo llevo afuera, se lo regalo a alguien afuera, en la calle.
Qué ratas.
No sé, no, jamás le dejaría algo a alguien en un aeropuerto, jamás.
Yo vi una vez en Maiquetía, una señora, en Maiquetía es el aeropuerto de Caracas, una señora venía de Miami y le agarran mucha ropa y dice, esta ropa es nueva y viene sin factura, ¿qué tal? La tiene que dejar. Y la tipa dijo, ah, sí. Fue y buscó una tijera o algo, no sé dónde, y empezó a romperla toda.
Perfecto.
Le dijo, bien. Yo la dejo, pero rota.
Está bien, sí, yo banco.
Sí, banco. Sí. Yo también. Bueno, Lucas, ¿qué aprendimos hoy?
Yo aprendí que una nutria es un católico freelance.
Exactamente.
Es un católico freelance. Es un católico, un casual católico.
Exactamente, así soy. Soy católico para usar las expresiones y ya.
Exacto. Un starter pack.
Ah. Yo aprendí, muchachos, que efectivamente se puede aprender un idioma viendo Floricienta, porque lo dice el señor Viggo Mortensen.
Yo aprendí que para recuperar el anillo primero hay que saberse: no tengo nada, no tengo, tengo oro, soy rica en sueños y pobre, pobre oro. No sé cómo dice la canción. No tengo nada, ni tengo, tengo todo. No sé cómo dice la canción, pero...
Yo
sé que eso es para entrar a Mordor, tenés que cantar esa canción.
No creo. Yo aprendí que si a alguien le gusta mucho las mascotas, probablemente apoye la pedofilia.
Punto A, punto B. Es regla de tres simple. Si le gustan los perros, pedofilia.
Pedófilo.
Yo aprendí que a Víctor no le gusta leer del aeropuerto porque tiene war flashbacks.
Exactamente, tengo war flashbacks. Y yo aprendí que, muchachos, Ibai, si necesita escritor, aprendí a ofrecer trabajo. Aquí estamos, le hacemos esa obra.
Aquí estamos, hombre, aquí estamos. Con un puntito de Argentores estoy, ¿eh?
Perfecto. Otro punto y chao.
Y estamos, bye. Bueno, muchachos, cuéntenos ustedes abajo qué aprendieron hoy. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias.